La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la carrera de Elvis Costello. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. En los 70, Elvis Costello apareció como parte de los cantautores del New Wave que inyectaron nuevos bríos a las tradiciones literarias y líricas de Bob Dylan y Van Morrison, mezclándolo con la energía y descaro que daban forma a la ética del punk. Reconocido por su talento como letrista y su capacidad para mezclar estilos, Costello se fue alejando del minimalismo del punk para ir estableciendo paulatinamente su propio sonido. Este año, tras una década de silencio discográfico, pareció sobreponerse a su batalla contra el cáncer y lanzó un nuevo disco junto a The Imposters, Look Now. En nuestro programa de hoy revisaremos los primeros años de Elvis Costello.
El 25 de agosto de 1954 nace Dylan Patrick McManus en Paddington, Londres, mudándose tempranamente a Liverpool junto a su madre. Dylan venía de una familia musical. Su padre, Ross McManus, era un cantante y líder de banda. Una vez terminada su educación básica, volvió a Londres, donde el adolescente Dylan obtuvo el primero de una serie de empleos mal remunerados. Por esta época, a principios de los 70, comenzó a tocar en varios clubes de folk. En el 74 formó la banda country rock llamada Flip City y en diciembre de ese año se casaba por primera vez.
Flip City tenía sus días contados. Al año siguiente Costello se vio obligado a buscar un nuevo trabajo, esta vez como programador de computadores. Para fines de 1976, Dylan McManus no tenía un nombre ni una banda que ofrecer. Si había algo que llamaba la atención en él, eran sus lentes groseramente gruesos. Pero el obstinado Dylan sabía que el talento estaba de su lado y que solo debía perseverar y dar con la persona correcta. Así, con guitarra en mano, el anteojudo McManus se paseó por una decena de sellos entregando demos. Uno de ellos cayó en manos del productor del sello independiente Stiff Records, el también músico Nick Lowe.
El sello había encontrado el talento que necesitaba. McManus también consiguió un sello, un productor y un nombre, Elvis Costello. Tomó prestado el nombre del rey del rock and roll porque, comillas, Elvis es mejor nombre que Jesús e igual de exclusivo. Seeing you after so long, girl, and with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker Valentines. I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true. Got a husband now. Did you leave your pretty fingers lying in the wedding cake? You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things
that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way.
Swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo tavern.
Al principio me querían solo como compositor para que le escribiera canciones a otros artistas del sello, pero a Dave Edmund, el primero al que le tenía que componer, no estaba convencido conmigo, así que entré yo al estudio. Grabamos My Aim is True completo en 6 sesiones de 4 horas cada una.
Así describía Elvis Costello sus pasos previos al disco debut editado en plena escena punk inglesa de fines de la década del 70. Si bien su música apelaba más al movimiento emergente del New Wave, los sensibles temas que abordaban sus letras, combinado con las estructuras en que los componía, lo señalaban como un nuevo talento que sobreviviría a esa generación de músicos. My Aim is True no logró ubicar sus primeros singles en los charts, los que incluía la antifascista Less Than Zero y Allison, una impresionante balada. Costello cantaba, gruñía y susurraba con su voz de crooner, abordando temas sociales y políticos en un álbum aplaudido por la crítica. Su primer hit fue Watching the Detectives, una dura crítica a los maridos que golpeaban a sus esposas, cantada sobre un hermoso y simple beat de reggae.
Watching the detectives. Oh, it's so
Junto al disco debut, Costello se preocupó de armar su banda, The Attractions. Con ellos graba en 1978 This Year's Model. Más crudo y rockero que su antecesor, fue también más exitoso. Mientras, su imagen era amplificada por sus hábitos punk, como su agresiva puesta en escena, canciones rápidas y su aversión a la prensa. En 1979, Costello entregó su más ambicioso trabajo hasta la fecha, Armed Forces, original y más apropiadamente llamado Emotional Fascism o Fascismo Emocional. Tenía como influencias discos de David Bowie, Iggy Pop y Kraftwerk, artistas que Elvis escuchaba junto a The Attractions mientras recorrían Estados Unidos en su station wagon.
Los exabruptos sobre el escenario empezaban a filtrarse a su vida personal, potenciado por el alcohol. Durante una poco relevante pero muy publicitada discusión con el cantante Stephen Mills, ocurrida en un hotel en Ohio, Costello se refirió a Ray Charles como un negro ciego y arrogante, atacando lo que, según él, era la estupidez generalizada de la música negra norteamericana. Además de manchar su trabajo con la organización antidiscriminación Rock Against Racism, el incidente trajo toda la ira de la prensa sobre Elvis Costello.
Send you to jail.
Después del bochornoso incidente, Costello y The Attractions volvieron a Inglaterra y grabaron Get Happy, preguntándose si alguna vez podrían volver a Estados Unidos.
Get Happy fue nuestra versión de un álbum Motown. Tenía la sensación de que la gente me estaba leyendo la mente, pero ¿qué iba a hacer? ¿Ponerme un letrero que dijera «¿En verdad me gustan los negros?» ¿Como Joan Baez? ¿Mi piel es blanca pero mi alma es negra? Después de ver los resultados del álbum, pensé en retirarme. No veía el punto. Teníamos que decidir si queríamos seguir siendo una banda de culto, y es que operábamos a un bajo perfil.
En 1981, Elvis Costello volvía a la luz pública con Trust, y su posterior gira de promoción por Norteamérica daba cuenta de una poco característica y educada puesta en escena, como si la experiencia hubiera calmado al artista aún en sus veintes. Un año más tarde, Costello daría un paso significativo en sus habilidades como compositor con Imperial Bedroom, producido por Geoff Emerick, ingeniero a cargo de los más notables discos de los Beatles. El nuevo álbum derrochaba talento con sus elegantes y fantasmales baladas. Si bien el disco recibió aplausos cerrados de la crítica, Costello todavía no lograba conquistar a los rankings.
Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world,
be diving for pearls. We could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. You can run on.
Con Punch the Clock de 1983, el prolífico Costello continuaba alejándose del punk minimalista de sus primeros años, entregando un pop accesible y lleno de soul. Costello tenía cuerda para rato. Todo esto te lo vamos a contar en un próximo capítulo de nuestro programa. Los primeros años en la carrera del cantante inglés Elvis Costello, esa ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestro invitado.
My Aim is True, Armed Forces y Get Happy.
En nuestro próximo programa revisaremos la carrera de Tom Petty, uno de los músicos más relevantes del rock norteamericano, que murió hace poco más de un año y en cuyo homenaje se lanzó un box set imperdible hace algunos meses atrás. Sintonía Crónica, no te lo pierdas.